La Gabarra en Radio Popular.
Vamos ya a bordo de La Gabarra. Enseguida vamos también con mensajes de los oyentes en el 688-89-3635. Estamos recibiendo, pues eso, opiniones y mensajes de oyentes que pueden estar, de hecho alguno estará, el miércoles 28 en San Mamés, partido ante el Valencia, y tres días después repetimos en la Catedral y en este caso ante el Atlético de Madrid. Ramón Oroz, Agencia EFE. Arratsaldeon y bienvenido.
Arratsaldeon, un placer como siempre.
Pues ya sabes que también para mí, que suele ser complicado dar contigo, esto sí que es cierto. Bueno, dar no es difícil, lo que es difícil es concretar un día para que vengas.
Sí, bueno, se hace lo que se puede, pero no siempre se puede.
Eso es. Además, fíjate que hoy tenemos eso, estamos tres en este viaje, con lo cual vamos a poder hablar un poco más. También en lo del tiempo no te creas que nos sobra, así que vamos a saludar ya. Bueno, fíjate lo que te decía a ti, de que es complicado traerte. ¿Qué voy a decir yo de este señor? Jonathan Castaño, arratsaldeon, ¿qué tal estás?
Muy buenas.
Si subes el micro, vamos a escucharte mucho mejor, ya verás.
Ahí me escucháis bien.
Mucho mejor, mucho mejor. Bueno, árbitro, estuvo con nosotros un tiempo, ¿verdad?, en la emoción del bacalao. Y desde entonces no has aparecido por aquí. No sé si algún día suelta alguna gabarra igual.
O sí, alguna gabarra, ¿no? He estado con Raúl, sí.
Ah, eso es, vale, vale. Conmigo desde luego no, eso ya te lo digo, no. Porque no ha coincidido que los viernes podías venir por aquí. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, no me trata mal la vida.
Pues entonces nos alegra, ¿verdad, Ramón?
Sí, sí, hombre, eso. Que esté la gente vive siempre es importante.
Eso está claro.
Y un árbitro que diga eso también.
Es que eso es lo que iba a decir, siendo árbitro además, ¿no? Eso sí. Bueno, oye, pues mira, vamos a empezar por ahí, porque además hay muchos oyentes que están pendientes, ¿no?, de todos estos cambios, que no es que sean tantos, ¿verdad, Jonathan?
No, ni concluyentes tampoco.
Claro, tenemos, por ejemplo, el hecho de que tenemos dos más calentando la banda. De tres, ahora pueden ser cinco. Un sexto cambio en caso de conmoción cerebral. Claro, uno decía, ya, pero esto habrá que demostrarlo, ¿no? Porque si no, oye, pues sí, este tiene conmoción cerebral. Venga, ya tenemos otro cambio. Tema de las manos. ¿Qué decir, Jonathan? ¿Qué hacemos con esto?
A ver, el tema de las manos no es que haya sufrido ningún cambio, sino que sufre aclaraciones dentro de la circular del CTA. De cara al juego no va a cambiar nada, Mendy. Estos cambios no va a cambiar el fútbol, como diríamos. Yo creo que al final comentaba ahora aquí con Ramón, ¿verdad?
Sí, fuera de antena. Sí.
Comentaba que, bueno, que el fútbol no va a cambiar. Estos señores tienen que reunirse todos los años, hacer ciertos cambios y hacer ciertas aclaraciones para, bueno, pues porque tienen un sueldo mensual el cual tienen que justificar, pero no hay nada que vayamos a ir a un campo de fútbol y vaya a cambiar. Quizás lo que más pueda llamar la atención es que ahora cada equipo calienta una banda diferente. Eso sí puede llamar la atención visualmente. Sí. Antes calentaban todos juntos.
El jueves llamó la atención de San Mamés.
Sí, llama la atención. Sí.
Luego el hecho de que solo el capitán puede dirigirse al árbitro. Luego es verdad que esto pues habrá que ir evolucionando.
Excepto el Real Madrid y el Barcelona.
Claro, porque eso, exacto, bueno, eso por una parte. Y luego el fuera de juego semiautomático también.
Eso
que
creo,
ya ha tenido alguna primera polémica.
Eso creo que nos va a venir muy bien. Eso creo que nos va a venir muy bien. A ver, la polémica está a la orden del día. Es algo necesario. Porque el fútbol sin polémica no sería fútbol, pero el fuera de juego semiautomático es una herramienta que tenía que estar implantada en la Liga hace tiempo.
Ya. El tema de la conmoción. Porque además, mira, dice uno aquí, otro cambio con una conmoción cerebral y con rotura de peroné, ¿por qué no?
Pues a ver, a mí la verdad cuando vi la circular me sorprendió. A ver, sobre todo, vamos a partir de una base. El reglamento es desde Primera División hasta la última categoría, ¿vale? En Primera División todos los equipos tienen un facultativo, tienen un médico. En Segunda, en Primera Ref, incluso, no todos, pero bueno, la gran mayoría. A partir de ahí ya nos empezamos a meter en un berenjenal. A mí en un partido Erandio Apurtu Arte, ¿quién me va a decir a mí que ese jugador tiene una conmoción cerebral o no? ¿Y quién soy yo, arbitralmente, para decir no tiene una conmoción cerebral y no hay un sexto cambio? Entonces, espero que por parte de, no sé si de las federaciones, del CTA o de, se pueda aclarar un poco cómo se va a tratar ese sexto cambio. Entiendo que en Primera División, pues al final hay un facultativo y bueno, con ese juramento hipocrático tendrá que decir, pues este tío tiene una conmoción cerebral, como pudo ser el caso, no sé si pudo ser el caso de Arambarri el otro día o...
El del golpe.
Arambarri era la lesión muscular.
Ah, vale.
Sí, el segundo fue de Nabil, que sangró la venda en la cabeza. Sí.
Se me pasó por la cabeza que pudiese darse el caso. Pero bueno, creo que va a ser algo que tenemos que ver cómo funciona.
Claro, hay que entender que la conmoción es cualquier momento del partido. Quiero decir, si el segundo cambio es por conmoción cerebral,
eso es.
Llevamos a un sexto.
Eso, ¿no? Es, eso es.
Por eso.
Y en un partido de Copa del Rey con prórroga podríamos llegar a un séptimo.
A un séptimo, mm-hmm. Claro, está. Eso es.
Es decir, hemos pasado de hacer tres cambios antes del COVID.
Que pueden ser siete.
A pasar a siete cambios.
Bueno, el séptimo sería en caso de prórroga.
Eso
por,
es.
Por tanto, claro, hablando de la Copa, no de la Liga, ¿no?
Eso es, pero vamos.
A ti, Ramón, ¿qué te parece todo esto? Es un poco, yo me quedo con lo que decía Jonathan, que es verdad, ¿no? Que muchas veces esto, cada principio de temporada, vemos los cambios que van, sí, a establecerse y luego nos quedamos casi como estábamos. No, sobre todo tema de manos y demás, yo ya, sí, no quiero ni saber.
Lo que hemos comentado, que la verdadera complicación va a venir en categorías de la primera red para abajo.
No.
Es que eso es como lo establece. Ya están, yo creo que ya están dejados de la mano de Dios los arbitrajes, los árbitros en categorías inferiores, que vamos a meterles en ese lío. ¿Quién establece que tiene una conmoción cerebral? ¿El árbitro? ¿Le vas a cargar con esa responsabilidad?
Hombre, el árbitro,
no hay médico. ¿No? O sea, ¿qué va a hacer?
Médico también.
El, ¿no?, propio equipo, el rival. Todo el mundo va a defender sus intereses.
Es muy difícil.
O sea,
muy
me parece
difícil.
A mí me parecía que lo hiciesen al fútbol profesional, ¿no? En categorías en las que es obligatorio que haya médico, eso se, y si no, no se hace eso. Y ya está. Y luego, yo la verdad es que entendía que era como si se habían hecho los cinco cambios, el sexto podía hacerse. Pero si ya
por
me.
Por eso he hecho la matización.
Por eso, si el.
Porque si durante los en los cinco cambios, si uno de ellos es por conmoción,
se suma uno más.
Se entiende que se suma uno más.
Sí, ah, sí, sí, por supuesto.
Por eso,
por supuesto.
Por eso, por eso.
Oye, y una prórroga, se han hecho los siete cambios que se podían llegar, el de la conmoción cerebral, el de la prórroga y los cinco anteriores, y se lesionase un portero. No, eso no, ya,
no,
ya
hay, no hay negociación.
Ah, no hay, no hay. No, no, vale, vale. No. Eso, incluso, no se había entendido yo antes, como que con los porteros.
Pues fijaros, ¿no? ¿Podemos, también? Podemos estirar un poco más el chicle. Es decir, la conmoción cerebral, yo entiendo que es algo tan grave como para que dé pie a otro cambio. Pero si hay otra conmoción cerebral, ¿por qué no hay otro cambio, no? Quiero decir, no, por eso digo, ya estirando más el chicle y haciendo más, más extraña la situación esta, ¿no?
Yo, sí, tío, a ver, si la verdad es que un cambio en el reglamento es el cambio que más llama la atención, porque es precisamente, como tú dices, extraño. Y lo que queremos ver un poco es cómo se va a manejar eso. Está claro que normalmente va a ser en ocasiones contadas, pero se puede dar la situación de que, sí, pase eso en el minuto 5 y en el 80 se choquen dos jugadores.
Que puede haber dos emociones o tres. Es que por haber puede ocurrir, ¿no? Pero, porque eso solo permitimos un cambio.
Y eso, no, hermano, de según qué situaciones, según qué entrenadores, según qué, no sé, qué, sí, qué escenario, según qué equipos, uf, es abrir un melón. Vale. De todos modos, a mí, que lo hemos comentado antes, a mí lo que más me indigna del nuevo reglamento o de lo que ha cambiado es que se trate de manera diferente en el área, con las manos, a un jugador en función de si es atacante o defensa.
No, Jonathan, puede, responde.
Para mí, no puede ser que una mano de un atacante sea mano y esa misma mano no sea mano de un defensa, porque además yo creo que atenta contra el espectáculo, contra el juego y contra el fútbol en general. O sea, tú estás tratando mejor a quien trata de destruir el juego que destruir, entre comillas, ¿eh?
Bueno, sí, claro, como defensa.
Que destruir,
claro,
el juego, que crear. Que yo creo que es hacia dónde tiene que tender el fútbol para que el fútbol sea cada vez más atractivo.
Responde Jonathan Castaño.
A ver, al final, lo comentaba antes con él, ¿vale? No es que se trate diferente a jugadores, porque el mismo jugador, si hace una mano en defensa de forma accidental, no se le pita penalti, y si es el mismo jugador, cuando sube a un córner, la hace de forma accidental, no puede anotar gol.
No, pero si se trata en función de si es atacante o defensa.
Bueno, pero el jugador es el mismo, que está realizando una acción en área propia o en contraria. Luego, lo que se trata diferente son las situaciones, una situación de ataque respecto a una situación de defensa. ¿El por qué? Pues la IFAF estableció que el espíritu de las reglas nunca se pudiese anotar un gol que venía de mano. Entonces entiendo que en función de eso que se estableció o de eso que esto.
¿Pero por qué se estableció eso? Es que es a lo que voy. Eso es lo que estoy en contra, ¿no? Yo,
sí,
te entiendo.
Haces
a ti.
Preguntas
y tal y
complicadas de responder, Ramón.
Pero es que me parece, vamos, ¿cómo?
Hombre,
que.
No sé. Sí, ya, que sí, que no, sí, estoy facultado para
no,
decir,
no,
por qué se estableció.
No,
pero sí, a ver. Entiendo el cómo han decidido poner el reglamento, el cómo han decidido que alguien que le pega el balón accidentalmente la mano y se introduce a gol no puede darse por válido ese gol y, sin embargo, en defensa esa mano no se sanciona con penalti.
Eso es lo que.
Por el espíritu de las reglas. ¿Quién decide el espíritu de las reglas? Pues lo mismo que te he dicho antes. Unos señores que se sientan en una mesa normalmente en torno al mes de marzo o abril y deciden,
sí,
que hay que cambiar para
que hay que cambiar y que hay que justificar los sueldos.
Lo que es que estoy en desacuerdo y me parece, además, fatal. Me parece.
Bueno, que vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque sobre todo lo que más preocupa, ¿no?, a los aficionados es el tema de las manos, y esto vemos que va a seguir parecido o igual, ¿no? Y luego el tema que decíamos también, Jonathan, el fuera de juego semiautomático. Bueno, pues que también sirva, ¿no?
Yo pienso que servirá. Al final, antes estábamos con un sistema que no estaba a la altura de una liga que quiere ser la mejor liga del mundo. Si quieres decir que eres la mejor liga del mundo, creo que tienes que tener los mejores sistemas. Igual que creo que tenemos que tener el sistema de gol.
Efectivamente.
Sí. O sea, al final lo que no puede ser, sea un partido de ascenso, de ascenso, de descenso, de UEFA o de lo que sea, no se puede quedar un gol en el tintero cuando estamos hablando de que un gol puede suponer un cambio en la clasificación. Entonces, si eres la mejor liga, tienes los mejores sistemas. Eso seguro.
Dice uno, hasta ahora, ¿cuántas conmociones cerebrales ha habido en los últimos años en Primera División? A ver cuántas va a haber a partir de ahora. Vamos a sacar estadísticas.
Muy de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
En el Getafe, que por cierto, para mí mereció ganar el otro día.
Sí, a los puntos yo lo dije.
Jugó un gran partido, ojo. Sí, sí. Pero en el Getafe va a haber una mínimo por partido.
Seguro que
sobre
sí.
Todo si va perdiendo.
A ver, te preguntan a ti, Jonathan. Dice, ¿qué le parece al Arbi lo de Aspas del otro día?
Lo siento, no lo he visto.
Celta Alavés, sí, es el partido, Alavés, que marca el segundo.
Ese es el fuera de juego, que es por milímetros, creo. ¿No?
Es que yo creo que es el fuera de juego, ¿no?
Pero es que un fuera de juego, si es por milímetros, es por milímetros.
Ya. Creo que se refiere a eso, bueno, sí. Si no, que nos lo diga.
No sé bien cuál es lo que tal. Puede ser. Parecía que igual no era, pero se estableció que sí. Y si es por milímetros, pues es fuera de juego.
En fin, vamos a hablar del Athletic, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver con el Athletic y con todos los demás equipos de la Primera División y más allá, ¿no? Todas estas reglas y los cambios que se quieren establecer. A ver, Ramón, que no te he presentado como entrenador, te he presentado como compañero de la Agencia EFE. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto tienes homologado el carnet de entrenador de los partidos de la prensa en Lezama con lo que es luego ser entrenador, ¿no? En fin, el caso es que qué sensaciones te dejó el Athletic el otro día.
Te voy a decir una cosa. Hay quien me trata de mister, hay quien me llama mister y hay quien me trata de entrenador para vacilarme puertas adentro en Lezama. Curado. Pero bueno, mister. Bien.
Y compañero de la Agencia EFE, ¿qué sensaciones te dejó el Athletic? Ya sé que estamos al comienzo, a Valverde no se le dan muy bien los principios de liga, los primeros partidos.
Yo no le doy ningún valor, no le doy ningún valor importante al asunto. ¿Ha pasado? Pues ha pasado. Sí que desaprovechó una oportunidad el Athletic, porque es que fue un partido además que jugó mal. Pero es que el fútbol le fue castigando mucho al Getafe. Le fue dando al Athletic y no supo aprovechar eso. El Getafe llegó sin jugadores, tuvo que jugar con un mediocentro, delantero centro. Se lesionaron dos, uno se tuvo que retirar, el otro que lesionado Nabil y tal. El Atleti, o sea, el Getafe que llegó cuatro veces, pudo haberse adelantado y no se adelantó. Se adelantó el Atleti en la primera. Bueno, pues en la segunda parte el Getafe empató, pero empató no a la primera, a la tercera. O sea, el Atleti desaprovechó todo lo que le había dado un partido, que eso... Mira, eso sí, creo yo sí que es cosa de equipos grandes. El que tú aproveches lo que te da el fútbol y evites lo que no te va dando. O sea, que el otro día jugamos el partido. En todo caso, es la primera jornada. También fuimos el año pasado, pero era el Madrid, no es lo mismo.
Bajas, que también.
Y no pasa nada. Para mí el peligro de este partido era que pudiese entenderse casi dentro de la pretemporada. Y me parece que así pasó. Pero bueno, no pasa nada, porque si algún equipo tiene crédito, es el Atleti de Ernesto Valverde. La temporada pasada fue impresionante. Y yo creo que el equipo tiene que ir a mejor sin ninguna duda. Y espero lo mejor en esos tres partidos de una semana ante rivales tan difíciles como el Barça, como el Valencia, el Atlético de Madrid.
Esta no, semana tenemos.
No se me ha pinchado el globo por eso, aunque yo creo que mereció ganar el Getafe, claramente, y el Atleti hizo mal partido.
Jonathan, el partido, pues desde luego muy mejorable por parte de los Leones, y casi lo que decimos, ¿no? Ni tan mal el punto.
No, ni tan mal el punto. De hecho, cuando estábamos 1-1, yo dije que firmaba quedarme así. Bueno, yo estuve en Samamés, vi el partido desde una posición privilegiada en cuanto a que lo vi solo, pude observar un poco todo de la mejor forma y vi el equipo bastante apático. Como dice Ramón, parecía un partido pretemporada.
Sí.
Parecía un partido pretemporada. Bien es cierto que te viene un rival mermadísimo, con un delantero centro que acaban de fichar, que es un medio centro del Ceuta, que no ha anotado un gol en 36 partidos el año pasado en primera ref, y te mete... Eso solo le pasa al Atlético.
Sí, suele pasar, sí.
Pero para mí el Getafe fue superior. O sea, me parece que el Getafe en todo momento supo lo que jugaba. Como dijo Bordalas en la rueda previa, en la rueda de prensa previa, y dijo que iban a competir y compitieron. Y bueno, al Atleti yo creo que le faltó ese puntito de garra, de fuerza, pero es que estamos en agosto, queda mucha temporada y bueno, no podemos, como salía la gente, wow, qué desastre, wow. No hombre, no hombre, hay que dar crédito, esperemos que esta semana puedan venir cosas buenas a pesar de que los rivales son rivales de potencia. También es verdad que prefiero coger al Barça ahora que dentro de mes y medio.
Sí, porque además también tiene bajas, pero en cuanto a las nuestras, pues claro, ahí está la ausencia de los dos porteros, de los dos, que esto que es una cosa increíble.
Que no se notó,
bueno,
porque ahora el mejor fue Padilla,
estuvo muy bien.
La parada que le hace a Leña...
Impresionante.
Es
una cosa muy loca.
Impresionante.
Buah.
Claro, Yalo también fuera de combate para el sábado.
Una
Paredes,
pena.
Galarreta... En fin, que tenemos ahí unas cuantas ausencias. Pero bien lo dices, ¿no? El caso de Padilla, pues hizo un gran partido.
Y las dudas que teníamos en pretemporada, porque la verdad es que teníamos la sensación de que no cazaba una. Bueno, pues cazó y más de una y acabó haciendo un partidazo. Yo creo que ha salido muy reforzado de ese partido Padilla y nos ha tranquilizado a todos porque ha sido en partido oficial. Yo creo que si notó alguna baja... ha sido una pena lo de Yaló.
Sí.
Era de los que mejor estaba la temporada. Para mí que ha venido bien ya y tal... Y le hubiese dado mucho peligro al equipo. Y notó a Galarreta. El año pasado, para mí, el que elevó el nivel del equipo hasta llevarlo donde lo llevó es Galarreta. Y no sé, me sorprendió un poco. Vamos a ver. No me sorprendió, pero sí eché en falta que hubiese jugado, que igual yo también hubiese sacado, Herrera. O sea, yo creo que Prados Vesga no le va al equipo lo que
yo lo tenía claro y lo dije en la gabarra.
Yo paso un poco con el Dani García Vesga.
Vesga.
O sea, hay que mezclar jugadores. Y la mezcla Prados-Vesga no creo que sea... De hecho, el gran partido de la temporada pasada contra el Atlético de Madrid en Sanamés, que fue el Sumun, la pareja de mediocentros fueron Prados y Herrera.
Sí, sí, que ahí no te lo discutimos.
Un partido,
pero yo, Ramón, lo que te digo es que yo estaba convencido de que iba a ser Vesga el elegido por delante de Herrera. Estaba seguro.
Yo sabía. O sea, en las análisis previas solo tenía una duda y no era esa. O sea...
¿Cuál era, por curiosidad?
¿Cuál era la duda que tenía?
¿Tienes la duda de cuál era la duda?
No, esa era la duda.
Eso es.
Y era mínima.
Vale.
Si estaba pensando ahora, sí, esa era la duda, pero
era esa.
Era mínima porque es que yo creo que no casan muy bien Prados, que parece un jugadorazo, y Vesga, que según con quién juegue, también es un buen jugador.
O sea, sí, depende un poco qué pareja de baile le pongan, ¿no?
Y depende el día que tenga. Porque
eso también.
Porque Vesga sale en la final de la Copa del Rey en el descanso y nos da un plus. Sí. Curiosamente.
Luego se resbala en su penalti, pero lo marca.
Curiosamente, pero ese día le salió todo. Entonces, Vesga es un jugador, pues a veces es un poquito intermitente, pero hay veces que nos da mucho. Y bueno, yo creo que al final el medio no estuvo cómodo en general. La prueba es que Valverde cambia los dos de golpe.
Sí, en ningún momento, es que no le estaban llevando el partido.
En ningún
estaba
momento.
Claro,
sí. Es que en el centro del campo nos ganaron la partida en todo momento. Y eso al final, pues te restó mucho. Bien, es verdad que el que mejor venía la pretemporada, que todos pensamos que era Yaló, motivación, todo. Al final yo creo que un debut en San Mamés le podía haber dado igual ese plus al Atleti. Y ese plus que se notó cuando salió Nico, que al final pues le da electricidad, le da algo más, es el jugador diferencial. Y al final pues... también es verdad que pudimos ponernos 2-0 justo al borde del descanso. Con la de Williams, pero hubiese sido ya un premio quizás excesivo.
Sí, no, y Nico, el rato de Nico muy bueno. Salió, aunque hizo muchas
cosas. Ahora hablaremos de Nico, muy bueno. Os quería preguntar, ya por cerrar el partido del otro día y nombres propios, porque lo de Nico va a estar un poco a medio camino entre lo del Getafe y evidentemente lo del Barça, ¿no? Ollán Sanzet, que pues eso... Sabemos que es de lo más especial que tenemos en la plantilla, un jugadorazo al que le pedimos más regularidad y estuvo bien. Bueno, marca un bacalao espectacular.
Más que estar bien, marcó un golazo.
Marcó, sí,
un bacalao impresionante.
Impresionante. Pero bueno,
sí,
lo que.
Muy buen gol. Muy impresionante. Un buen gol. Sí.
Bacalao.
Pero bacalao, sí. Ahí me lío, ya sabes que me lío.
Sí, no, ya. Pues ya sabes que esto es malo para tu cuenta corriente.
Sí, exactamente. Sí. Y pido perdón. Pero esa fue la jugada que hizo. No hizo mucho más. Aunque yo le veo con ganas y tal, tiene que ser su año. Para mí el año pasado no fue tan mal año. O sea, fue de más a menos y acabó no jugando, parece que lesionado, vete a saber, tal. Y se perdió la Eurocopa y se perdió y se perdió los Juegos Olímpicos.
Pero marcó en la Cartuja.
Pero marcó en la Cartuja.
Vaya maravilla de remate.
Y tuvo partidos impresionantes durante la temporada, ¿eh? Ojo. Hombre, si da un paso adelante en cuanto a continuidad y regularidad, si sigue Nico, que yo ya doy por hecho que sigue Nico.
Hombre.
Bueno, si eso se da, el equipo, si Galarreta no tiene problemas.
Herrera
y,
también.
Y si ya pueda... si viniese la por. Pues bueno, sería, bueno,
también
sería,
ahora vamos a hablar de ello.
Sí, sería, sí, sí. Vamos.
El caso de Ollán Sanzet, esto es como los estudiantes, ¿no? Que pueden llegar a notas más altas y se conforman con un 6 o 6 y medio, que depende un poco de él también, ¿no?
A ver, a mí de Ollán Sanzet,
todo de él.
De Sanzet sí, sobre sí. todo me preocupa que para la edad que tiene es un jugador que a partir del minuto 70, incluso podría irme al 60, baja el rendimiento de una forma...
preocupante.
Bastante preocupante. El año pasado, el final de temporada... evidentemente hubo cosas ciertamente sospechosas. Y creo que es un jugador que tiene que empezar a cuidar un poquito más su físico, su... no sé si su forma de entrenar, porque no le veo entrenar, pero sí creo que para ser un jugador diferencial hay que llegar bien también al minuto 70.
Y más allá, ¿no?
También. Y más allá, efectivamente.
Es que 70 minutos en primera división...
Además, pues... un jugador con la importancia que tiene para el Atleti.
Pero es que es vital.
Esos jugadores de calidad diferencial... no abundan mucho en el Atleti y que esté bien. Yo, pero de todos modos, yo soy optimista con eso y yo espero que va a hacer una buena temporada.
Bueno, bueno. Yo, a ver, en algunas declaraciones que ha hecho, me diréis, bueno, sí, claro, ¿qué va a decir, no? En cuanto a que va a buscar ese paso más allá.
Como quiero decir que no quiero creer, a evolucionar.
Quiero creer que le he visto un poco más centrado. Vamos a ver si esto se refleja en el terreno de juego. ¿Eh? A ver si
pero
es posible.
También te voy a decir una cosa, es que estos jugadores de talento,
sí, que es verdad, que no es el primer caso.
No, y en el Atleti.
Y en el Atleti.
Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero.
Y estamos pensando en algunos concretamente.
Ni el quinto, estamos pensando en uno.
Concretamente en uno.
Que llevaba el 10 y era zurdo, ¿no?
Que llevaba el 10.
Pues era un fenómeno de jugador.
No, fenómeno total. Eso
muy
está
bueno,
claro.
Era muy bueno.
Eso está claro.
Bueno,
luego hablaremos de Nico, ¿eh? Ramón, que sé que quieres decir cosas del bueno de Nico Williams, pero antes también has citado lo de Laporte. Porque, claro, estamos a vueltas con el cuarto central. Luego, encima, ya la lesión de Paredes, para complicar más todo esto, ¿no? Ha estado en la pretemporada de Lecue jugando como cuarto central, que esto, claro, es solución. Yo lo decía el otro día, solución ya lo podría haber sido la temporada pasada, porque Lecue estaba en la plantilla, ¿no? Si puede ser cuarto central, no viene a cuento, y lo digo entre comillas y un poco de modo irónico, las palabras de Ernesto Valverde, ¿no? Que con toda la razón dijo aquello de que habían salvado, pues milagrosamente, lo de no tener un cuarto central. Y ahora, pues,
pero
Ramón,
pensó,
ahora sí...
Primero pensó en Yuri...
Pero sí,
a Yuri no
pero,
le pone. Le puso una de Villano.
Claro, por eso.
Y mira,
y ahora
ejemplo,
ha sido Paredes.
O sea, perdón, a mí lo
Paredes,
que me sorprende, bueno, no me sorprende, pero una cosa que podía haber hecho y que todo el mundo lo entendería es que aportase como cuarto central cuando hubiese necesidad, aunque también podía jugar de medio centro como juega, Vesga. Pues con Vesga no.
Egiluz.
O sea, pone.
Egiluz, que bueno, tenemos
aparte,
el filial.
Aparte
para
de,
algo.
Bueno, aparte Medio de los.
Veitia,
a mí Egiluz
Estadi,
me parece.
De Luis,
me parece un cuarto central bueno para Atleti. O sea, no, yo no me volvería loco. Pero parece que a Valverde Egiluz no le. Entonces,
ya.
Y que apuesta por reconvertir a jugadores. Bueno, pues ha pensado en reconvertir a Lecue a central, incluso por la izquierda, antes que a Vesga.
Sí, sí, sí.
Que eso es llamativo, porque si alguien tiene perfil de central es Vesga. 1.91, encima el zurdo, pasaría el balón.
A mí no me parece una solución Lecue, para nada.
A mí tampoco.
No lo parece, ¿no?
O sea, pero,
no, pero por eso digo que si es la solución, también la tenía el año pasado.
Igual que no me parece una solución Yuri, igual que me parece una solución Vesga, y creo que la solución, si queremos jugar tres competiciones, jugarlas de una forma buena y competir, es traer un central y un central de garantías. Se está hablando también de Unai Núñez.
Sí. Sería una solución, Unai.
Se está hablando de alguno más. No
ayer,
sé, yo...
mira, ayer hablé con Ibai Gómez y me dijo claramente a Aymeric Laporte. Que
es
para
que,
él es el mejor central con el que ha jugado y quedaría
es
ese plus para afrontar la temporada.
Es que, el mejor central del mundo.
Es que, es que daríamos un salto de calidad. Tendríamos a dos, bueno, iba a decir mundialistas, pero
internacionales, campeones de Europa.
Internacionales, campeones de Europa, titulares y jugadores top. Y al final es lo que queremos. Como decía Uriarte, queremos mantener aquí jugadores buenos. Y además, Aymeric dicen que quiere venir. Entonces, igual hay que hacer un esfuerzo también.
Sí, bueno, el Madrid está por ahí también revoloteando.
Bueno,
pero es cierto que.
Ancelotti
vínculo...
dio la plantilla por cerrada. Y en estas cosas.
Es verdad que el otro día dijo Ancelotti que
es un tío
muy,
eso es un tío muy, muy fiable. Si él dice que no se ficha, no se ficha.
Sí, sí. Bueno, a ver, lo que decía, ¿no? El vínculo es evidente. Aymeric Athletic, o incluso Bilbao, Vizcaya, dilo como quieras. Y luego el problema ya sabemos qué es, que tiene, que el otro día yo dije, no, pues son 2 años que le quedan todavía en la Liga Saudí. y claro, cobra por encima de los 20 millones. Pero él sabe, claro, él sabe que viniera al Athletic o fuera al Real Madrid no va a cobrar eso. Aunque creo que todos sabemos, y él el primero, que aunque cobre algo menos, va a tener para llegar a fin de mes. Esto estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, él y cuatro generaciones más.
O alguna más, ¿no? Por eso digo. Sí. Claro, se abre, alguien decía por ahí, ¿no? La posibilidad de que su club esté pensando en fichar a algún jugador más y esto complique su propia situación, digo, la propia situación del equipo saudí, por aquello de que no puede, creo que tienen un tope de 8 extranjeros o algo así. Claro, que si llegan esos refuerzos, que igual se podría abrir o entreabrir la puerta de Meri Laporte.
Decían Sergio Ramos, puede ser.
Sergio Ramos, eso es, que es una posibilidad.
Decían Sergio Ramos que teóricamente cubriría el puesto de Aymeric y facilitaría la salida. Ahora, claro, mira, a mí me ha chocado bastante lo que acabas de decir, de que Ancelotti ha dicho que da la plantilla
por cerrada. Sí, lo dijo el otro día, sí, lo dijo el otro día.
No, una vez, lo ha dicho.
Pues porque Ancelotti, como tú dices, es un tío muy de fiar.
Sí, sí, no, si dice eso es así.
Entonces, nosotros estamos como locos por tener un cuarto central, como locos porque ya te digo que lo veo lo más necesario hace mucho tiempo. Y, oye, nosotros necesitamos, él quiere venir, pues habrá que hacer algo.
Sí, sí, uno más, uno, dos, ¿no? A ver si sale la cuenta.
Además, a Laporte le ficharía que tuviésemos 12 centrales buenos.
Que fuera,
a mí me parece el mejor central, para mí, ha sido el mejor jugador de la Eurocopa, pero yo le considero el mejor central del mundo desde hace mucho tiempo. Yo no conozco un jugador de esa. A mí, una de las cosas más sorprendentes en el mundo del fútbol en mi vida es que Francia no le llamase. Yo, no sé, aquello me pareció increíble.
Cosas de desastre.
A mí me parece un jugador. Mira, a mí Íñigo Martínez me parece un gran jugador, grandísimo jugador, muy bueno. Pero me parece mucho mejor, siempre.
Sí, no, yo estoy de acuerdo.
Y para ser mucho mejor que Íñigo Martínez, tiene que ser muy bueno. O sea, a mí Laporte me parece buenísimo. Y sería maravilloso que viniese, y el salto de calidad sería como el año pasado con Galarreta.
Sí.
O como el de mantener a Nico Williams, paseo de ese nivel.
Ahora vamos con Nico. Os decía que quedan 10 días para cerrar el mercado, con lo cual, pues esa opción que todavía está en el horizonte, la llegada de Meri Laporte. Nico Williams, por fin, ha llegado el momento, Ramón.
No, bueno, yo iba a decir que el otro
lo
día...
Lo que quieras, dinos lo que quieras.
No, todo cosas buenas, ¿eh? Eso también te
no,
digo.
No, ya me imagino.
No, yo decía, en el análisis del partido digo, para mí lo mejor el otro día fue, el mejor fue Padilla, el rato de Nico Williams, que fue un rato... Y el gol de Sancet.
El bacalao.
Que por cierto, el bacalao.
Te hemos entendido.
En el que el pase de Yeray a Guruceta me parece buenísimo.
Sí.
Y Yeray tuvo buenas cosas y alguna no tan buena.
Sí, luces y sombras. O sea, pero bueno, aplicable a muchos jugadores y al propio equipo.
Sí, ahí se queda.
De hecho, más sombras que luces, vamos a decirlo.
Y ahí se queda lo que hizo el Atleti en esas cosillas. Y a mí, Nico Williams me parece un alegro impresionante que se quede, porque a mí es que me parece también un jugador de una calidad impresionante. Para mí ha sido el mayor impacto de la Eurocopa. Por encima de Lamine Yamal.
Sí,
fíjate
también.
Que el gol de Lamine Yamal a Francia, eso es... Josca, que dicen los franceses con los puertos. O sea, pero lo de Nico Williams... Yo no conozco un jugador tan valiente y tan decidido a ir a por el rival como Nico Williams. Porque, por ejemplo, Lamine Yamal, que es un tío también muy habilidoso, como no tenga un poquillo de ventaja, le cuesta más. Pero no, este emparado va por ti... Y te la va a liar. Y si no te la lía la primera, te la va a liar la segunda, y si no la tercera.
Y
va a ir. Increíble.
Y lo que son las cosas, Jonathan, que Nico, fíjate dónde va a jugar el sábado, en Barcelona.
¡Fua!
Ahí en Montjuïc.
A mí Nico Williams me parece que es un jugador totalmente diferencial. Es el jugador que te puede decidir un partido en 10-15 minutos. Si, como hemos estado hablando, vendría Laporte, puedes estar jugando con dos centrales internacionales más un tío que es una bomba en banda, más su hermano que cuando quieres otra bomba, o sea, un auténtico equipazo.
Y le habíamos añadido Sancé con continuidad.
Sí,
que eso, sería ya
Galarreta y Herrera.
Galarreta.
Eso ya lo de Sancé lo veo menos claro, pero ojalá me equivoque. Y bueno, ya pues esta mañana le decía a mis amigos que soñaba con el 0-1 gol de Nico y besarse el escudo. Eso bueno, ya. Bueno. Es que ese campo, me pone mucho.
Te gustan las emociones fuertes, ¿eh?
Mucho.
Y en el minuto 99, en un partido con 10 minutos de descuento.
Esto es, ¿no?
Ese campo me pone mucho.
¿Firmamos?
¿Cómo? ¿Pero acaso lo dudas?
No, ninguna.
El otro día, hace ya un par de semanas, teníamos. Era algo más que 0-1, era un 0-3 y doblete de Williams, de Nico.
Hombre,
vamos.
Eso ya has pedido demasiado.
Sí.
No, yo creo que todavía es más, bueno, creo no, es más doloroso seguramente lo de Jonathan.
Sí.
El 0-3, claro, que es peor para el Barça que un 0-1. Pero claro, te marca Nico. Luego si es además en los últimos minutos, tú imagínate. Y luego la celebración sobre todo.
Sí, sí, sí. Si en realidad nos da igual el cuándo y el cómo. El caso es ganarlo y si lo mete Nico ya, pues subida total. Pero es que después de todo lo que ha pasado, esa tirantez, esa por parte de un club que hace lo que le da la gana en el día a día y que se piensa que está por encima de todo.
Os digo
pues
algo. Están pensando en fichar a Rafael Leao, jugador portugués del Milán, que vale 90 millones.
Pues bueno, al final ellos viven en su fantasía, ellos viven en su mundo, con un presidente que, como te digo, piensa que está por encima de todo. Y simplemente, bueno, lo que me gustaría es llegar allí y demostrar que somos un proyecto firme, que somos un equipazo, un equipo de cantera y que Nico se queda aquí por algo.
Claro, por eso mismo se queda Nico Williams en el
Atlético. Y que cuando ves el escudo, o sea, de manera correcta, sin aspavientos, con clase y ya está. Como eso baila es. Esa de Lupita, tal, con esa clase.
De todas maneras, Ramón, antes, yo no sé si Jonathan está de acuerdo con lo que voy a decir, nos has dejado la duda porque has venido a decir como que, bueno, crees que se va a quedar. ¿Pero acaso tienes alguna duda ya del
caso? No, tengo, no, creo que se va a quedar, pero el mercado...
Ya,
o sea, el otro día...
Creo que...
Yo soy muy de Valverde para casi todo.
Ya.
No para todo, pero para casi todo. Bueno, y el otro día dijo que él, sí, bueno, pero que él no se tira a la piscina.
Sí, hasta el cierre de mercado.
Si Valverde no se tira a la piscina,
hombre, pero vamos a
yo
ver.
No me voy a tirar a la
más
piscina.
¿Más mensajes va a lanzar Nico ya después de su llegada antes?
No, yo creo que se va a quedar.
Ganas de temporada, tal.
Sin ninguna duda.
Lo del dorsal, el 10 de Muniain.
Pero tenemos que ser un poquito...
Orgulloso, hacer historia como hizo él. Pues yo no sé si quiere
que me parece bien y además yo lo interpreto como lo interpretáis vosotros.
Ya, ya. No,
pero,
por si acaso.
Pero no me atrevo a decir al 100% de que se va a quedar. Pero sí lo creo, creo que se va a quedar.
Es lógico, al final el decir al 100%, el último día te puedes pegar un piñazo,
sí,
pero vamos.
Si no se atreve.
Yo creo que este año.
Sería la mayor sorpresa que me llevaré yo en el mundo
duda,
del fútbol y del deporte.
Sin duda.
Así os lo digo.
Este año yo creo que Nico quiere estar aquí, lo ha demostrado desde el primer momento. Y
este año, bien lo dices, ¿eh? Este.
Eso.
Yo
es.
Más a futuro
sí,
no
sí,
lo digo
sí.
Nada.
Pero es que tampoco podemos mirar más adelante. Nosotros miramos este año y luego qué pasa, lo que tenga
a
que
ver,
pasar.
A ver, y que el club está buscando el aumentar sus años de vinculación y la cláusula, esto también lo sabemos. Que lo consiga. Vamos,
yo digo una cosa, yo creo que cada año que no se vaya va a haber muchas menos posibilidades de que se vayan adelante.
Al Barça seguro que no, ya sabes lo que
no,
dijo.
No, no,
era
no,
este
bueno,
año
eso,
se pasa el tren.
Eso vete a saber, eso vete a saber.
Me da la risa a mí ese tren, como el tren de Mbappé también.
Pero yo creo que cuanto más se vaya quedando, menos opciones a que se vaya. Porque,
tiene más frecuencia ese tren. Tiene más frecuencia ese tren que el de Muskiz.
Hay alguno que aprovechó la tercera. Alguno del Atleti se fue la tercera vez al Barcelona.
Sí, sí, sí.
¿Eh? O sea que...
A ver, mensajes. Dice Arratsaldeon, Mendy y compañía. Soy David de Badajoz. Vista la jornada completa, se reafirma que todos los equipos aún necesitan ajustarse y entre ellos nuestro Athletic. Lo dará el tiempo e iremos a más. Aupa Athletic. Fijaos, el Madrid empatando en Mallorca. La Real perdiendo en casa con el Rayo Vallecano. En fin, que efectivamente hay todavía que esperar mucho, ¿no?
Pues hablando de Badajoz, me han pasado una foto desde Plasencia, que está la vuelta por allí, la vuelta ciclista de España, que está por allí. Ha salido hoy de allí. Y una bandera del Atleti en un edificio impresionante.
Es como tiene que ser.
Impresionante.
Estamos en todas partes,
todas
esto
partes.
Lo sabemos.
Grande Plasencia.
Mira, aquí uno también manda banderitas y dice, he oído que la Por puede estar un poco más cerca. Pues es lo que estábamos diciendo antes, que podría abrirse, ¿no?, esa ventana. Ojalá. Y dice, si es verdad que el Athletic iba a tomar medidas contra el Barcelona en caso de llevarse a Nico, quiere decir que conoce irregularidades probablemente delictivas de ese equipo. Si es así, que las denuncie ya, que vaya veranito, nos han hecho pasar. Se comentaba, ¿no?, que estaba Jon Uriarte pues con la amenaza esa de denunciar al Barça en función de sus movimientos, que hemos visto unos cuantos, pero bueno, que se han quedado ahí con las ganas.
Claro, es que teóricamente no podría estar negociando con Nico.
Pues claro, es, ¿no?, que esa es la película.
Hasta 6 meses antes de que acabe el contrato.
Fíjate,
y el contrato acaba, recordemos, en 2027.
Pues eso. No entiendo cómo en Aste Nagusia no hacen un entrenamiento a puerta abierta en San Mamés. Qué poca visión, una pena.
Pues bueno, sí, la verdad es que sí.
Esta semana sí que había opciones porque hasta el sábado, sí, para haber
habido. Hoy había sido un buen día. Hoy, ayer.
Bueno, sí.
Hasta mañana, luego ya no. Ya, bueno, mañana, miércoles.
Mañana
ya...
habla Vivian, por cierto.
Vamos, ¿eh?, a sí, sí.
Escucharemos,
sí,
a Dani Vivian. Bueno.
Que ha llegado como un tiro, ya jugó el primer partido con 4 entrenamientos.
No iba a jugar, pero tuvo que entrar por las molestias de Paredes, claro. Iñaki de Santucho nos dice: buenas tardes. ¿Me podéis decir cuándo abren las taquillas para el Atlético? Pues yo creo que lo dijimos. Bueno, las taquillas siempre se abren la víspera de 10:30, 1:30, de 5:30, 8, y el día de partido 2 horas antes. Por lo tanto, el sábado ese 31 a las 5 se abrirán las taquillas. Vale, otro dice, a ver si me tocan las entradas y me voy con la churri. Además es que tenemos doble sorteo, claro, Valencia-Atlético, los dos seguidos en casa, ¿no? Miércoles 28 y sábado 31. Bueno, otro más nos comenta, impresionante la temporada... A ver, que es que llegan más. Eso, impresionante la temporada pasada. Dice, yo digo, sí, si hubiéramos ganado la Liga, si hubiera sido impresionante, con suerte y todos, para todos, se puede ganar todo leches. No sé, yo a veces me pierdo con algunos mensajes, pero esto es así. Hombre, claro, ¿te parece impresionante ganar la Liga? Hombre, lo de la Liga yo creo que ya a estas alturas todos sabemos que es un imposible, pero con todas las letras.
Grandes, bueno, si está, bien a, además. Si está bien a la recta, tiene continuidad sí, Sanzen, sí, sí. Se queda Nico.
Ya, ya.
Y viene la Port. Sí, y Padilla, sí, no, sí, estos sí. Primeros partidos, ¿está a ese nivel?
Tú piensas en las opciones de la Europa League este año, que eso, oye, tiene más opciones, eso sí que es verdad.
Y vamos, y nos
cuidado.
Y nos pone muchísimo.
La Liga es imposible, pero con ya te digo, Ramón, que con todas las letras.
O bueno, sea, imposible sí, es no, casi no,
imposible,
siempre.
Imposible.
Si se da lo que yo te digo,
ya, claro.
Para mí no.
Sí, claro, hay que pasar al Madrid, al Barça, al Atlético, al que se ponga por delante. Yo, imposible. La Europa League no.
Y te voy a decir una cosa, absoluto. A mí me parece, un equipo no que me parece inaccesible.
Sí.
Muy, 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 muy difícil el Madrid.
Bueno, pues eso sí.
Yo doy siempre, poco. Mira, yo siempre digo que mejor que ganen el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Madrid y que los demás empaten, porque eso es bueno para el Atleti.
Vamos.
Pero sí. Este año, lo del Barcelona Atlético de Madrid todavía lo tengo ahí en barbecho, que empate como todos los demás.
A ver, este mensaje, tú como entrenador, ya digo, no sé si homologado o no ese título.
Homologado ya te digo yo que no.
No, no, ¿verdad?
Lo de Lezama, yo tengo carne de entrenador, pero de baloncesto.
Los equipos, los partidos esos de la prensa de Navidad no homologa, ¿no? Bueno, oye, a ver, que esto no es la primera vez que sale. Lo dijo aquí, pues no recuerdo quién fue el otro día, no sé si Velilla, no recuerdo bien ahora. Sanzet estaría mejor de medio centro. Ah, no, igual fue Josu Unzurunzaga, puede ser también.
Sí, ¿no lo ves? Sí, pero tenía que hacer un trabajo defensivo y de presión, que yo no sé yo si en esas zonas...
Dice otro, para la gabarra. El problema de Sanzet, lo podéis decir tranquilamente, la noche le confunde. Bueno, no vamos a entrar ahí.
No.
Lo que pasa con Sanzet es que todos los equipos le tienen muy estudiado, dice otro. No le dejan darse la vuelta.
Eso y, también es verdad.
Y si se la da, ¿no? Le hacen falta. El Atleti dio un cambio de calidad con el fichaje de Galarreta. Así que hasta que no esté Galarreta, el Atleti no será el de la temporada pasada. Pues efectivamente hay que recuperar al bueno de Galaxy. Que no cunda el pánico, dice otro. El año pasado empezamos perdiendo y mira cómo acabamos. Este año al menos hemos sumado. Opa, Athletic. Sí, la diferencia también, que decíamos
sí, también,
ser un caso el Madrid y otro el Getafe. Pero bueno, que podíamos haber perdido el jueves, esto también está claro.
Bueno, los dos son de Madrid también.
Y los dos sí. Son de Madrid, eso también es verdad.
Y el presidente de los dos es madridista.
Correcto. ¿Es verdad que el año que viene vendrá Robert Navarro? ¿Qué os parece? Pues ya hemos dicho que sí, que le ha dejado la Real sin dorsal. Que quizá pueda hacer un Gorosabel, que se fue al Alavés y ya está aquí con nosotros, y hablan del Español como posible destino para luego recalar aquí. Veremos lo que ocurre, pero vamos, que llegará, sí que parece claro.
Pinta tiene.
Con todos mis respetos a la pregonera de este año, pero no hubiese sido un buen momento para poner a alguien del Athletic en ese lugar. Un abrazo. Bueno, pues el año que viene, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Con un Athletic que yo creo que aspira a meterse ahí en puestos Champions. Eso sí os digo, las Leonas. A ver si tenemos esas opciones de entrar ahí.
Y siguen entrando tres esta temporada. Creo que
tercero
es.
Como previa.
Sí.
Eso es. Pero bueno, tercera posición, yo creo que terminó muy bien el equipo. Muy bien.
No va a entrar.
Yo lo veo complicado, pero no imposible como te he dicho antes con la Liga de los Leones.
Ha hecho una temporada, una gran segunda parte.
Sí, espectacular. Terminó
resultados
muy bien.
Muy ajustados, mucho 1-0, mucho 0-1. Pero llegó a tener una racha de 7 victorias seguidas y de 9 de 10. Sí. Eso es la leche.
Sí, sí. Antes hablábamos del caso de Robert Navarro y bueno, ya sabéis que ahí lío con lo del tema de Alogo. Aquí va a haber asunto muy turbio, muy serio.
A mí con un chaval
de 6 millones. Pero ojo, porque el correo hoy lo que publica es que yo leo el titular, tal cual. La familia de Alogo firmó una indemnización de 20 millones si rompía con el Athletic.
Lo comparan con el caso
de Zubiaurre. Eso es. Cuidado a ver cómo termina esto,
Porque a ver, algo termina, pero a mí ve 12 años tiene, ¿no?
12.
A mí un chaval de 12 años en estas cosas. A mí la
para
verdad
chaval,
es que
desde
me, da
luego,
poco, esto, me da un poquito sí. De pudor, un poquito de...
A mí me da pena por el chaval, ¿eh? Lo digo de verdad.
No, es que casi no me gusta ni leerlo. Es que me parece exagerado. Sí. Un chaval de 12 años en estos líos.
Sí. Bueno, del Barça, ¿qué queréis apuntar? Ya estamos terminando viaje, estamos, ya veis, que volviendo a puerto. El Barça, ¿qué te parece, Jonathan? Que ganó el otro día con muchos chavales jóvenes, pero bueno, claro... Por obligación, ¿no? Porque tiene varios lesionados.
Sí.
Y luego hay jugadores que no llegan al club, por ejemplo, que no pueden ficharles.
Sí, hay jugadores que no se les puede inscribir. Todavía no.
Inscribir, eso,
todavía, todavía no han llegado, pero todavía no han conseguido las palancas suficientes.
Dani Olmo.
Entonces, bueno, a ver, el Barcelona a mí me pareció que el otro día hizo un partido bastante serio para los efectivos, diríamos, que tiene. Concretamente los que subieron del filial fueron de lo mejorcito. Y, oye, sacó 3 puntos en un campo complicado. Pero es que me da igual, no sé. Yo, si fuese jugador de Atleti, creo que a este partido llegaría extra motivado. Y bueno, a ver, vamos a ver si sacamos algo positivo de allí. Digo sacar algo positivo porque todos sabemos que todo lo que sea sumar es bueno. Pero hay que ir con la mentalidad de ganar ahí. Jornada 2 y hay que ir con la mentalidad de ganar ahí. Hay que ser ambicioso. Además, ahora todavía no tenemos Europa, no tenemos Copa del Rey.
Es una semana de 3 partidos, que ahí tendrá que hacer encaje de bolillos, sí. Valverde, cambios de cromos, sí, de una alineación a otra.
Estamos en el principio de temporada, eso.
Sí que es de 3 partidos, pero bueno, es el primero, ¿no? Es al que.
El primero de esos 3, claro.
Cuando ganemos este,
que los 2 siguientes son en casa.
Sí. ¿No? Cuando ganemos este, ya pensamos en el siguiente.
Vale. ¿El Barça qué te parece ya para
cerrar? Para mí, el Barça, Ramón, tiene la gran fortuna de que no puede fichar y que no puede inscribir a los jugadores, porque los buenos en el Barça son los de la cantera. Los chavales que dan la cantera son todos de un nivel impresionante.
Sí, eso es
impresionante.
Verdad.
Entonces, lo mejor que le puede pasar. Sí. Ahora, a ver si puede inscribir para el sábado, que escriba a todos y que les ponga a todos en el campo quien ha escrito, que sería mejor para el Atleti.
El tema del 11, viendo que seguimos con las ausencias del otro día, más la de Paredes, que puede jugar los mismos, pero
de Marcos,
claro,
parece
atrás,
que igual,
de Marcos
igual
que pueda regresar, puede ser, pero claro.
La duda está en el medio igual, ¿no?
Sí, porque atrás será Yeray Vivian.
Eso seguro.
Yuri,
seguro. Yuri
y veremos de Marcos Ogorosabel. Bueno, Padilla, sí, esto también.
Que no cambia mucho lo de
Y luego, bueno, los medios centros.
Esa es la duda. Es
Prados,
que...
y esta vez que pueda entrar Herrera. O que repita Vesga. Y es que más veo que va a repetir, seguramente Vesga con Prados.
A ver cuándo se atreve con Jaureguizar.
Sí.
Yo quiero verle desde el principio a Jaureguizar alguna vez.
Uno de los mejores de la pretemporada.
Y a ver cómo casa con Prados. Me gustaría ver cómo casa con Prados.
Hombre, yo creo que...
El otro día sacó a Unai Gómez también en el doble pivote, sí, sí. O sea que...
Yo creo que siendo el escenario que es, no va a jugar Jaureguizar, pero...
No, yo creo que no.
Pero, y seguramente jugará Vesga.
Yo veo lo que os digo, en Vesga Prados, sí. Y luego arriba, pues que pueda entrar Nico titular.
O sea, repetir Vesga Prados.
Yo me da que sí.
Yo creo que era lo que sacaría, su idea inicial, pero después de lo del otro día,
bueno,
creo que puede cambiar de idea. Lo que pasa es que tiene muy difícil. Por ejemplo, te haga la reta, pues que tendría que jugar a Herrera, que si no le saco el otro día, tampoco le verá todavía para meterle una horita a mucha tralla.
Y luego los Williams,
Jaure,
Sancetti y Guruceta.
No, eso está claro.
Eso digo.
O sea, además, no está Yalo.
Sí, pero bueno, el que todavía jugó Berenguer.
Berenguer.
Claro.
Berenguer ha sido de los mejores para mí de la pretemporada.
Nico de inicio para...
El otro día no le vi yo muy... No le vi muy católico, aunque vi a otros bastante menos católicos que a él. Yo creo... ¿Estáis seguros que va a jugar Nico?
Yo no tengo ninguna duda.
¿De titular?
Sí.
O sea, yo también creo, también creo.
Es tu jugador estrella.
No, pero digo porque...
Es sí, que sí. La otra opción es que juegue
para
Berenguer.
Para no meterle mucha tralla desde el principio.
Es que el otro día, en San Mamés, tenía sentido el hecho de que tú le quitas a Berenguer, le metes a Nico, sí, y se cae el estadio aplaudiéndole y demás. Eso mismo lo pasa a Monjuit.
No digo,
y
pero
creo que aplausos no va a recibir Nico, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero creo que no.
Sí, no, pero digo que Nico igual ha venido de vacaciones y si no es algo obligatorio, pues igual ir poco a poco. Pero
y que repita
caso,
Berenguer, bueno.
Entonces, si juega Nico, va a ser por Berenguer, no va a ser por su hermano ni por Sánchez.
No, eso seguro, seguro.
Eso.
Que vaya viendo Nico donde se mueve, que le piten todo lo que quiera.
Esto es. Dice aquí uno: estoy con Ramón, no hay nada imposible. Si ha estado el Girona hasta casi el final, ¿por qué no el Atlético para la Popu? Bueno, pues eso va a decir que ojalá, pero que no. Que
¿cómo
es
se
que
llama?
No lo veo, vamos.
¿Cómo se llama?
No lo firma.
Bueno,
no lo sé.
Pero, es que
¿alguno,
gente...
alguno de tu cuadrilla?
Ahora me estoy dirigiendo a él, ¿eh?
¿Alguno de tu cuadrilla, Ramón?
No. ¿Los de mi cuadrilla?
O la digo, familia, no sé.
A ver, me dirijo ahora a él. Es que esta gente que está por aquí es gente que le falta un poquito de fe. Son un poco faltos de fe. Mendicoa, sobre todo.
Yo Champions sí veo Champions.
También,
sí.
También ha recordado cuando le dije el año pasado en pretemporada,
sí,
que iba a ser una gran temporada. Le dije cuarto.
Y algo de Champions.
Y el Atleti no ha sido cuarto porque...
Porque ha sido quinto.
No, sí, porque la final de la Europa League este año es aquí. En
ah, bueno, vale. Que,
si
que
no,
el objetivo
sido
era ese. Vale. Bueno, dice otro... Son los padres los que han metido en el lío al chaval, lo del tema de Alogo, ¿no? Que estamos comentando. Y eso sí. Lo que pasa es que yo me reafirmo, que me da pena el chaval.
Hombre, por supuesto. A mí me da pena que me des un chaval de 12 años en estas diatribas, me parece. Y los padres, pues no sé cómo han hecho eso, pero igual no sabían lo que hacían.
Es que no sabes manejar la situación. Al final tenía tanto a Real como a Atleti como Villarreal presionándole. Yo te doy más. Y al final los padres,
claro,
que deben de ser además de un nivel económico bastante bajo,
Claro.
Estarán, no sabrían ni por dónde ya, salir. Claro.
Gente, o sea, humilde que no
es un,
sabe.
Es un caso, claro, sí, es claro, un caso muy agobiante, la verdad. Claro, claro.
Bueno, que tenemos que volver a puerto ya. De hecho, estamos y ahora lo que hay que hacer es bajarse. Y luego ya os invitaremos para otro momento. En el caso de Jonathan, pues yo es que ya no sé ni qué decir, porque a estas alturas ya es muy complicada esa agenda. Bueno, cierro con un mensaje. Dice, el Athletic tuvo dos momentos buenos. Después del bacalao, 8 minutos, y cuando salió Nico, y dice, se acabó el Athletic. Vale, pues nada, que no tenemos más tiempo para más mensajes. Y la bolilla, Jonathan, para el sábado.
0-1, Nico.
Nico, 0-1. Es verdad, lo del sueño que has tenido. Claro, sí, que sí. Sí. Ramón.
3-4.
Bueno. Y el hombre del partido, también Nico.
Nico, Nico.
También Nico, ¿no? Como tiene que ser. Perfecto. Pues nada, Ramón Oros, Agencia EFE, entrenador de fútbol, de momento de los partidos de Navidad de la prensa.
O de lo que sea.
Pero luego ya iremos homologando ese título.
Vale,
gracias, Ramón. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Jonathan Castaño, árbitro, y yo ya no sé, si es complicado lo de Ramón, lo tuyo, pues es milagroso directamente que vengas por aquí.
Volveremos a vernos.
Eso es. Gracias, Jonathan.
Gracias. Por...